Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes, viernes 22 de agosto. 22 de agosto ya en esta mañana de viernes, 22 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros. Nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ligera brisna. Hace unos minutos que arribaba aquí a las estaciones o las instalaciones de Grupo Fórmula en el poniente de la Ciudad de México, en la división entre Polanco y Las Lomas. Ligera brisa está cayendo en esta zona, sustancialmente en esta zona, no en el sur, no en otros puntos lo registré. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va en materia de clima esta mañana. Por lo pronto, a una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso de la Unión su primer informe de gobierno, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió la tarde de ayer con los coordinadores de los 6 partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, por parte de Morena, José Elías Lisha, del Partido Acción Nacional, Rubén Moreira, del PRI, Alberto Puente, del Partido Verde, Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, e Ivonne Ortega, del Movimiento Ciudadano. Ricardo Monreal dijo que afinaron algunos detalles de la ceremonia del próximo 1 de septiembre, que no habrá iniciativa preferente, no es una de las circunstancias que utilice, se lo permite la Constitución al presidente o a la presidenta de la República, pero no, Morena no son de los que utilizan las iniciativas preferentes. Yo le diría, ¿para qué? Si en 2 semanas hacen modificaciones a la Constitución, las pasan por 2 cámaras, ¿no? ¿Para qué quieren una iniciativa preferente? En fin, Ivonne Ortega, por su parte, ella de Movimiento Ciudadano difundió en su cuenta de X la fotografía en la que se observa a los asistentes de la reunión en Bucareli, la que estamos viendo en pantalla, y ahí se ve en uno de los salones de la biblioteca, de los salones centrales de la Secretaría de Gobernación, toda la reunión que se dio anoche. Bueno, en otros temas, en una operación coordinada del Gabinete de Seguridad realizada de manera conjunta en Jalisco, el Estado de México y Nayarit, Jalisco, Estado de México y Nayarit, se logró el desmantelamiento de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación encabezada por Héctor Agustín N., apodado El Cachorro, dedicado a la compra y venta de armas, y 13 personas más. A ver, David Galván, danos este reporte. Buenos días.
Manuel, excelente mañana de viernes. Te platico que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el resultado de un megaoperativo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal en el Estado de México, Nayarit y Jalisco, el cual permitió desmantelar al grupo encabezado por Héctor Agustín N., alias Cachorro, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y líder de una célula dedicada a la compraventa de armas, así como para proveer de armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal. El trabajo coordinado de elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió cumplimentar 16 órdenes de cateo, 14 de ellas en Jalisco, donde fue arrestado Héctor Agustín Díaz Vázquez con otras 13 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y relacionadas al acopio y tráfico de armas. Entre las 10 personas con orden de aprehensión vigente, 7 de ellos son considerados operadores de primer nivel de esta célula delictiva, entre los cuales figuran Luis Diego Díaz Barajas, considerado el principal operador financiero de la estructura, a Dili Paola Cañedo, supuesta operadora financiera del grupo, Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística, y Javier Otón López Ornelas, alias Jalisquillo, dedicado a la compra y venta de armas para su distribución, entre otras personas. Como resultado de estos operativos simultáneos, fueron asegurados además 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega de armamento y equipo táctico. También los agentes decomisaron 4 armas largas, 27 armas cortas, 4 granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, 7 vehículos y una motocicleta. Se informó que las personas detenidas, junto con los materiales asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el apoyo de traslado y custodia por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. Así es, operativo en 3 estados de la República. Manuel, muy buenos días.
Correcto, muchísimas gracias por la información. David Galván, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, en lo que tiene que ver con el estado de Guerrero, medios locales reportaron el hallazgo de 4 cuerpos calcinados al interior de un auto compacto. Este auto abandonado en una vereda en las inmediaciones del poblado del refugio de Apantla, perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres, siguen las alteraciones al orden en esa zona. Elementos de seguridad encontraron el auto completamente calcinado, ¿no? Calcinado ya producto del incendio que fue objeto ese automóvil, y en su interior, le digo, los cuerpos de 3 mujeres y un hombre. ¡Qué cosa! Apenas el fin de semana pasado, en Ayutla de los Libres, le reportamos la emboscada y el reporte del asesinato de 13 personas, de 13 integrantes de la Unión de Pueblos del estado de Guerrero, de la conocida UPOEG. Mire, ha llegado hace unos minutos. Aquí hemos tenido o tenemos el reporte de las personas asesinadas en el estado de Guerrero. Mire, reporta 7 Guerrero, pero durante la semana hemos estado atentos para ver si estas 8 inicialmente personas asesinadas, emboscadas de la UPOEG, o 13, como es el reporte complementario que tuvimos al inicio de la semana por la mañana con Ciro, pues lo registran. No, por lo pronto 7 ayer muertos, probablemente estas personas que le digo, estas personas de 4, ¿no? 4 serían 4 de estas 7 asesinadas el fin de semana, en las últimas horas en el estado de Guerrero. Bueno, y siguiendo con ese estado, mire, Vidulfo Rosales dejó de ser el abogado de uno de los grupos más importantes de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora Vidulfo Rosales, todo parece indicar que va a formar parte de los asesores del ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. A ver, Ángeles Rodríguez, nuestra compañera de Grupo Fórmula Guerrero, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Buenos días, Manuel. Te informo que mediante un comunicado a los medios de comunicación, el abogado Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoya, donde desde el 2014 ejerció la defensa de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Según las versiones difundidas hasta ahora, el abogado se integrará al equipo de quien será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. En un comunicado titulado "En otras trincheras de lucha", Vidulfo Rosales anunció su renuncia, señalando que se retira de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de los pueblos. Agregó que desde otras trincheras seguirá con la exigencia de que los derechos humanos sean una realidad a fin de que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no sean tratados como personas de segunda. Rosales Sierra renuncia a un mes de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, caso que llevó desde el inicio y lo catapultó a los reflectores internacionales. En la última reunión en la que participó como abogado de los padres con la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que las investigaciones en la actual administración no habían tenido ningún avance y por el contrario veían un retroceso a la llamada verdad histórica. Ayer apareció en la cuarta reunión de ministros electos de la Suprema Corte para revisar los proyectos de acuerdos generales que le permitan conformar un marco jurídico que les ayude a impartir justicia pronto expedita y accesible. Hasta aquí mi reporte, Manuel.
Pues interesante, interesante. Ahí están los argumentos que inicialmente a través de este documento de Tlachinoyan, del Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan, da a conocer Vidulfo Rosales. Habrá que escuchar su punto de vista. Interesante que un hombre defensor de los derechos humanos, después de tantísimos años y de una carrera, si usted me lo permite, exitosa en lo que tiene que ver en esa área, pues decida romper por una circunstancia que tiene que ver ya con una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vimos cómo se eligió. Vamos a ver si hay manera de escuchar el razonamiento de Vidulfo Rosales en las siguientes horas, en los siguientes días. Bueno, un juez de control impuso prisión preventiva a una mujer identificada como Neri N., por los delitos de homicidio, feminicidio, asociación delictuosa. Neri es una de las personas, de los 13 detenidos por el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos en su momento a la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. A ver, Juan Antonio, te escuchamos con el reporte de esta audiencia. Buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Un juez de control impuso prisión preventiva a una mujer identificada con el nombre de Neri N. por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa tras ser señalada como una de las participantes en el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. La defensa de la imputada solicitó la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será en audiencia del próximo lunes 25 de agosto, cuando el juez determine si la vincula o no a proceso. La tarde de este jueves se realizó la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión de una de las 13 personas detenidas tras realizar 11 cateos en el Estado de México y en la capital del país. Es la primera de 4 órdenes de aprehensión cumplimentadas, por lo que se espera que en las próximas horas habrá más personas que sean presentadas ante la autoridad jurisdiccional. El Poder Judicial informó que la audiencia inició poco después de las 4 de la tarde debido a unas fallas técnicas al interior de la Unidad de Gestión Judicial número 12 en la sede de Doctor La Vista, en donde el juez de la causa determinó que fue legal la detención de la imputada en el cateo llevado a cabo en el municipio mexiquense de Otumba. Luego de presentar los datos de prueba existentes, la defensa de la inculpada solicitó la duplicidad para presentar pruebas a su favor, por lo que la reanudación en la diligencia se llevará a cabo el próximo lunes. Mientras tanto, Neri N. estará interna en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Manuel, el reporte.
Muchas gracias por la información, Juan Antonio Jiménez. Bueno, una juez en el estado de Sonora ordenó no tener incomunicado a Julio César Chávez Jr., quien desde el lunes está recluido en el penal federal número 11 de Hermosillo, allá en Sonora. Y es que los abogados del boxeador solicitaron un amparo ante el juzgado 11º, señalando la ilegal privación de la libertad e incomunicación del boxeador por parte de la Fiscalía General de la República. Mañana en Hermosillo se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Julio César Chávez. Se han movido la hora. Merecía Marco Antonio Silva, que se movió para las 5 de la tarde, tiempo de allá, de Sonora, hacia las entonces 6 de la tarde de mañana sábado, ¿no? Se modificó entonces la hora de la audiencia. Mañana la audiencia de vinculación. Bueno, y tras 5 años de investigación, el INE, fíjense nada más lo que se toman de tiempo, ¿no? En fin, tras 5 años de investigación, el INE cerró el expediente en contra de Pío López Obrador por el video en el que se observa al hermano del expresidente López Obrador recibir unos sobres color amarillo, presuntamente con dinero, de parte de un funcionario. Entonces, bueno, a ver, Héctor Bastida, te escuchamos con el reporte de nuestro jefe de la redacción con esta información. Adelante, Héctor.
Buenos días, Manuel. Te informo que el Consejo General del INE decidió no sancionar a Pío López Obrador por los videos difundidos en agosto de 2020, donde se observa recibir unos sobres amarillos, presuntamente con dinero, que habría sido utilizado para financiar la creación del partido Morena. Esto de parte de David León, entonces funcionario del gobierno de Chiapas, cuando Manuel Velasco era gobernador. Durante la sesión de ayer, Manuel, los consejeros aseguraron que varias instituciones, incluyendo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que determinó el no ejercicio de acción penal en 2022, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se negaron a entregar información al INE en el marco de su investigación. En el caso del presunto dinero entregado a Pío López Obrador, la consejera Carla Humphrey recalcó que la unidad de fiscalización del INE pidió información a diversas instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no encontró irregularidades financieras ni evidencias de que los recursos eran aportaciones prohibidas en efectivo y no reportadas por Morena. Escuchemos a la consejera Carla Humphrey.
A partir de eso se inició la investigación que se ha prolongado durante 5 años. La Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los videos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
Los representantes de los partidos políticos de oposición, Manuel, aprovecharon el tema para denunciar la corrupción de Morena y la complicidad de la Fiscalía General de la República para cubrir el caso con impunidad. Por su parte, los representantes de Morena negaron que la decisión de la Fiscalía fuera un fallo político, pues afirmaron que se trató de una resolución plenamente jurídica que respetó la presunción de inocencia. Hasta aquí el reporte, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, pues es que es dificilísimo rastrear el efectivo y por eso se mueve el efectivo, ¿no? Se movía y se mueve el efectivo. Esa es la razón por la cual se mueve el efectivo, porque es bien difícil rastrearlo, ¿no? Yo no fui, 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 yo no fui. Pero 5 años. En fin. Bueno, ¿qué vamos a andar en la música? Sofía Enríquez, hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Dua Lipa. Un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1995, nació en Westminster, Londres, Dua Lipa. Los padres de Dua Lipa son originarios de Kosovo. Su abuela materna es originaria de Bosnia. Y por ello, en 1992, durante la guerra de aquel país, decidieron mudarse a Londres. A los 12 años, Dua comenzó a subir covers a su canal de YouTube. A los 17, escribió su primera canción y la subió a SoundCloud. Después de un tiempo, fue descubierta por un productor de Warner Bros. Comenzó a experimentar para encontrar su sonido y en el 2015 obtuvo su primer contrato de grabación. Lanzó algunos sencillos como New Love, Be The One, Last Dance y Hotter Than Hell, sencillo que la llevó al show de Jimmy Fallon. En el 2017 lanzó su primer disco y en 2018 alcanzó la cima en las listas de popularidad británica con el tema One Kiss, al lado de Calvin Harris. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, con grandes éxitos y giras mundiales, además de colaboraciones con artistas de la talla de Elton John y la canción oficial de la película de Barbie. En mayo del año pasado, publicó su tercer disco, Radical Optimism. Así que en su cumpleaños número 30, hoy escucharemos a Dua Lipa. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muchísimas gracias, en eso vamos a andar en la música con Dua Lipa. Muchísimas gracias, Sofía Enríquez, muy buen viernes para ti también. Bueno, vamos a la primera de deportes, Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos. Vámonos con la información deportiva porque seguimos con este tema de Conmebol. Esperemos que ya pronto haya una resolución. El día de ayer, pues ya las autoridades, tanto de Argentina como de Chile, de los equipos, bueno, ya están en Paraguay para reunirse con las autoridades de la Conmebol y definir, o bueno, exhibir sus posturas, exhibir cómo vivieron desde cada parte los hechos de toda esta lamentable situación, este conflicto que fue terrible, ¿no? Lo que se terminó dando en Avellaneda y por supuesto, pues los ojos, me parece, están en el club argentino de Independiente, porque además su presidente quiere eximir a su equipo, quiere dejarlo fuera de toda tanto responsabilidad como quedar libres de toda sanción. Esto porque argumentan ellos fueron provocados, prácticamente está argumentando, ¿no?, la directiva de Independiente, si ya sabes cómo soy, ¿para qué vienes?, ¿no? O sea, entonces vamos a escuchar precisamente a Néstor Grindetti, quien es el presidente de Independiente, que está preocupadísimo por quién le va a pagar los daños del estadio, hablando nuevamente sobre qué es lo que va a estar haciendo estos días en Paraguay en las instalaciones de la Conmebol.
A contar los hechos, que realmente el partido ha sido cancelado por la actitud de los, de los hinchas simpatizantes de Chile. Está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos, pero no en ese momento, desde que empezó el partido. Vamos a defender todos los derechos de Independiente, creo que tenemos derecho a eso, a los puntos y a que realmente Independiente no reciba ningún tipo de castigo, que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo. Gracias.
Así que bueno, va sobre los que hacen vandalismo, sobre los que le destruyeron los baños y parte del estadio, pero ¿qué va a pasar entonces con su propia barra? A mí me da también un poco de, no sé si decir risa, porque pues también es un secreto a voces que todos los equipos conocen perfectamente a los miembros de sus barras, porque son a quienes les regalan boletos, los dejan y les dan autorizaciones para ir, facilidades, ¿no? Para ir y venir a seguir a sus equipos. Y estos chicos, al menos el grupo más violento, no ha sido identificado por las autoridades y tal parece que el equipo tampoco está ayudando mucho en la identificación de estos sujetos. Entonces, bueno, por parte de las autoridades chilenas ya están en Argentina. Inmediatamente el presidente chileno Gabriel Boric pues criticó fuertemente a la organización de Avellaneda, porque también hay que mencionarlo, el equipo local usualmente es el responsable de la seguridad de los estadios. Entonces, bueno, desde Chile están pidiendo responsables y ya se envió una comitiva para pues tratar de apoyar a los aficionados chilenos, tanto a los que están detenidos como a los que están hospitalizados, porque pues en Argentina vamos a lo mismo, las mismas autoridades de la ciudad no habían dado solución, no habían dado información. Entonces, bueno, ya llegó la comitiva chilena a poner un poco de orden administrativo, compartieron ya una lista de nombres, tanto de detenido como de personas hospitalizadas. 111 personas en total son las que tienen registradas, entre mujeres, niños y hombres. Por supuesto, compartieron los nombres para que las familias que habían reportado también a sus familiares desaparecidos, bueno, pudieran también tener las facilidades de poder regresar, de poder irse ya a su país, a Chile, para no estar más en esta situación en Argentina, porque no los dejan salir las autoridades del país. También el presidente de la U de Chile, Michael Clark, señaló y pidió específicamente que el fútbol pase a un segundo plano y actualizó el estado de salud de algunas de las personas hospitalizadas. El chico que fue aventado desde las gradas hasta el vacío, bueno, se reporta que presenta un traumatismo cráneoencefálico, su estado es grave el de este chico y su pronóstico es reservado, por lo que, bueno, se entiende que está prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte. Ya dieron facilidades también para que su familia pueda trasladarse a Argentina y pueda estar pendiente del estado de salud de este chico. Y en Argentina también llama la atención lo que dicen las autoridades, porque Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, responsabiliza directamente a la Conmebol, porque indica que se pidió, por parte de las autoridades argentinas, pidieron suspender el partido desde el primer tiempo para desalojar a tiempo a la gente de Chile, y Conmebol les insistió en continuar. Menciona que recomendaron que no viniera la gente de Chile, la gente visitante, que tenían planeado prohibirles la entrada y tampoco lo autorizó la Conmebol. Se deslinda en este sentido de que afirma que la seguridad a las afueras del estadio se cumplió por parte de la ciudad y que adentro del inmueble toda la responsabilidad es seguridad privada del club local. Señala abiertamente que él no observa que los agentes privados estuvieran resguardando ni limitando las actitudes violentas de los visitantes, es decir, se permitió que esta situación fuera creciendo y que realmente jamás tuvieron el control de esta situación. Al interior menciona que ante la crisis, cuando había explotado ya todo esto, Conmebol debía solicitar la intervención de las autoridades del país y tampoco lo hicieron. Esto porque, bueno, señala que se hace tarde, lo hacen ya cuando había todas estas imágenes terribles, y cuando lo hacen, pues la policía termina por solicitar ya la suspensión definitiva para poder desalojar las tribunas, y aún así Conmebol les pidieron que se reanudaran las actividades. Así que, bueno, aclara que las detenciones no se empleó más violencia física, a pesar de las imágenes donde están sometidas las personas chilenas, y señala también que hay algunos elementos de policía que resultaron heridos. Él lo que menciona es que lo único que les importa es el espectáculo televisivo, que las tribunas estén llenas de gente para la transmisión, y no aceptan tribunas vacías a pesar del peligro. Y también lo que llama la atención es que Gianni Infantino, bueno, ya también externó su postura. El presidente de la FIFA condena los hechos, señala, condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol y desde la FIFA nuestros pensamientos están con todas las víctimas. A la vez esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores. Y llama la atención porque, bueno, se le olvida a Gianni Infantino que él es la máxima autoridad del fútbol y que él puede ejercer algunas sanciones ejemplares. Así que, bueno, él simplemente dice, pues espero a ver qué decide la Conmebol, qué deciden estos organismos más locales y a ver entonces qué sucede. Pues valiente asunto, ¿no? También de Gianni Infantino. Conmebol, bueno, mil horas después también ya comparte un comunicado donde mencionan que intentarán actuar con mayor firmeza para castigar a los responsables. Así que, bueno, esperemos entonces que se definan las sanciones para estos dos clubes. Y mencionar que el día de ayer Lisbeth Ovalle finalmente se confirma como refuerzo del Orlando Pride. Se confirma entonces como el fichaje más caro en el fútbol femenil mundial. Termina la cifra en 1.5 millones de dólares. Se habían manejado 2 millones extraoficialmente, pero aún así con el 1.5 millones que se pagaron supera al fichaje más caro hasta el momento de 1.3 millones de Olivia Schmidt de Liverpool al Arsenal. El día de hoy, por cierto, se juega este juego de estrellas entre la Liga MX femenil y el Barcelona desde la Sultana del Norte a las 8:30 de la noche desde el Volcán, Manuel, así que bueno, pendientes, viene Barcelona con su Arsenal, están iniciando pretemporada, así que se garantiza espectáculo en el fútbol femenil.
Bueno, pues una buena, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias, Chabé. Buenos días.
La primera de deportes, vamos a pausa, son 5:55 55 segundos. Así que vamos a ir a pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Ya se reporta por parte de diferentes usuarios, por ejemplo, lluvia para la Ciudad de México. Estábamos hablando específicamente para el Valle de México, en la zona de la alcaldía Gustavo Madero, que cae una fuerte lluvia en la zona norte de la ciudad. El metro, ojo, ojo, porque el metro ya está reportando que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se está implementando esto que se llama hoy, se llama marcha de seguridad, pero pues es ir despacito. Líneas 3, línea 5, línea 8, línea 9, línea B. Ya sabe, esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, quiere decir que ya hay lluvia en más zonas en el Valle de México. Vamos a pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
A las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes, en este viernes 22 de agosto de este 2025. Muchísimas gracias por permitirnos saludarle, le digo. Estamos desde las 5:30 de la mañana para cuando a usted le interese, le acomode, le sirva, quiera compañía, quiera información. Aquí andamos desde las 5:30 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, vamos a reiterar el saludo, le digo, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula para que quienes nos escuchan, pues estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. A través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, muy buenos días. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Las 13 personas detenidas por el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz fueron parte de la logística y tres de ellos ya contaban con órdenes de aprehensión. Esto lo señaló Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula.
Se realizaron 11 cateos, como bien refieres, gran parte de ellos en la ciudad, también en el Estado de México, deteniendo a 13 personas, de las cuales, hay que mencionarlo, estas personas tenían registro de diversas actividades delictivas, además de presunta relación a los hechos. 6 de estas se están investigando por asociación delictuosa con conexión al homicidio, y hay que mencionar que 3 de estas personas fueron detenidas ayer ya con cumplimentadas órdenes de aprehensión por el homicidio.
Ahí está la voz de Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Quienes atacaron y mataron a Jimena y José, los dos ex colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el pasado 20 de mayo sobre calzada de Tlalpan aquí en la Ciudad de México, son grupos delincuenciales activos en el Valle de México. Esto lo dijo en entrevista la fiscal de justicia capitalina Berta Alcalde con Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula.
Hay diversas cuestiones, diversas características de estos hechos que nos hacen pensar pues que se trata de un grupo que tiene experiencia, ¿no? Hay distintas líneas de investigación en relación a los grupos delictivos, ¿no?, a los cuales pertenecían estas personas, pero definitivamente se trata de uno o varios grupos delincuenciales activos en la Ciudad de México y el Estado de México.
Ignacio Mier, el vicecoordinador de Morena en el Senado, consideró que hay tiempo para que la reforma electoral entre en vigor. Pues ahí está, ya está el aviso, ¿eh? La quieren para las elecciones intermedias del 2027, perdón, y vamos a escuchar a Ignacio Mier. Pero si Morena saca reformas constitucionales en 2 semanas, pasadas no solamente por 2 cámaras, la de diputados, la de senadores, sino por la mitad de los congresos más uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es la novedad? Imagínense nada más que ahorita nos estén diciendo, no, sí, sí hay tiempo, pues le sobran tiempo, pero para modificar la constitución completa, vamos a pausa. Y vamos a escuchar a Ignacio Mier regresando del corte comercial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, gracias por todo lo que nos dicen. Bueno, pues atentos entonces a las lluvias en el Valle de México, simplemente atentos. Estamos en esta mañana revisando la información, escuchando las voces de quienes han hecho la noticia. También vamos a comenzar a revisar la prensa en la República Mexicana. Más adelante, Roberto López, aquí con las previsiones del cine para este fin de semana. Volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora a Ignacio Mier, al vicecoordinador de Morena en el Senado, quien considera que hay tiempo para que la reforma electoral entre en vigor en las elecciones intermedias del 2027. Mire, no han empezado los foros, ¿no?, de la discusión que prometió la presidenta Sheinbaum, pero vamos a escuchar a Ignacio Mier.
Puede haber esa posibilidad. Si la desahogamos en el primer semestre del próximo año, hay posibilidad.
Pero no es muy apresurado y esto en fast track, porque tendrían que hacer leyes.
No, porque estamos hablando de una iniciativa que va a llegar hasta el próximo año. ¿Dónde está el fast track? De 14 foros que se van a desarrollar, de que llegue a cámara, a cualquiera de las 2 cámaras, e inicie el proceso de discusión, que lo podemos hacer incluso de manera bicameral para construir un dictamen.
La presidenta Claudia Sheinbaum presumió que ni los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump pudieron con la economía mexicana y como ejemplo puso a los más de 34 mil millones de dólares que recibió México de inversión extranjera directa solo en el segundo trimestre de este año. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Segundo trimestre de cada año, la inversión extranjera directa. 2025, histórica la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares. 2025 supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord.
Mire, me están reportando, antes de seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia, pues algo que quiero compartir con la audiencia, y quiero lamentar la muerte de un buen amigo, un buen compañero, pues, ¿cómo decirle? Pues de los medios de comunicación, uno como trabajador de medios de comunicación, finalmente termina teniendo cercanía, o no, con comunicadores de los diferentes gobiernos, ¿no? Del PRI, del PAN, en su momento del PRD, de Morena, para quienes tengan esas relaciones. Anoche murió Nacho Durán. Lo lamento mucho, de verdad. Nacho Durán, un comunicador. Primero que nada, una buena persona, una persona que yo considero, habrá opiniones seguramente para quienes conoció a muchísima gente, pero un hombre de buen corazón, de alma blanca, de verdad, de alma blanca, transparente, bonachón, amable, sincero, un comunicador profesional, porque sabía su negocio, él sabía su negocio, él sabía comunicar, ¿no?, en sus diferentes áreas. Marcadamente, por ejemplo, le tocó el reto de ser el comunicador del señor Lozoya, al frente de Pemex, con una comunicación siempre cercana, lo más cercana que se podía, teniendo un director tan hosco, porque finalmente el señor Lozoya es una persona hosca, y la verdad era muy difícil acercarse a él cuando era un hombre muy poderoso como director de Pemex. Y Nacho Durán hacía ese trabajo de acercamiento de la información, de la traducción. Él fue el que en algún momento me dijo, creo que hoy lo puedo, porque algún día lo platiqué con la audiencia de por la mañana, me dijo: hermano, el asunto del huachicoleo no se puede dar sin que profesionales, desafortunadamente, me dijo, desafortunadamente profesionales de Pemex estén metidos en los pinchazos. ¿Quién mejor que ellos saben cómo verdaderamente pinchar un tubo? Es desafortunado, el reporte lo tiene Pemex, es interno, pero pues no nos vamos a engañar. Ese era Nacho, ¿no? Le digo, un profesional, un asunto de un tumor cerebral canceroso inextirpable. Me platica todo esto Alberto Vega, a quien también le mando saludos y le agradezco que nos considere, que nos hable de esto. Pues un fuerte abrazo, Nacho, para donde estés ahora, ¿no? Lamento de verdad tu partida. Descansa en paz. Y se murió una buena persona, un buen amigo, un buen comunicador. Bueno, pues descansa en paz, Nacho Durán. Vamos a seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia. Para Laida Sansores, gobernadora de Campeche, ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Esto lo dijo el sábado pasado allá en Calakmul, la gobernadora de Campeche, donde inauguró el Centro Libre para Mujeres junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida.
Bueno, ahora, varias organizaciones civiles han exigido una disculpa pública de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, como ayer lo hizo el Movimiento Indígena Nacional. Vamos a escuchar a Angélica Villedo, integrante de este movimiento indígena, movimiento indigenista.
El Movimiento Indígena Nacional, MIN, así como los pueblos originarios, exige una disculpa pública para las mujeres indígenas de los pueblos originarios de México por las declaraciones emitidas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el día. El lenguaje de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, perpetúa la discriminación, la violencia sistémica, vulnera nuestros derechos y dignidad. Las mujeres indígenas de pueblos originarios exigimos a la gobernadora del Partido Morena en Campeche, Laida Sansores, una disculpa pública por sus recientes declaraciones. Pujil Calamuc, durante la inauguración del Centro Libre de Violencia para las Mujeres.
Pues ahí está el reclamo. Por supuesto que no va a haber respuesta por parte de la gobernadora de Campeche, que nunca se equivoca. No hay razón para que todos los mexicanos no reciban la vacuna contra el sarampión, y a mediados de octubre se comenzará a aplicar también la vacuna de la influenza y de COVID. Esto lo señaló el secretario de Salud, David Kersenovich, en entrevista con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula.
En este momento, todas las personas que tengan entre 6 meses de edad y 9 años de edad y toda la población adulta hasta 49 años de edad, queremos que nos ayude a acudir a vacunarse contra sarampión. Intensificando mucho esto. Sí, en la segunda semana de octubre empezaremos la vacunación contra influenza y contra COVID, porque hacerlo en esa manera temprana es lo que nos permitió el año pasado que no tuviéramos un problema severo de ese tipo de infección. Dado que no tenemos la tan alta frecuencia de COVID en la actualidad,
sí,
habrá indicaciones precisas sobre quién se debe de vacunar, fundamentalmente las personas que tengan alguna enfermedad y que sean susceptibles a la infección.
Lo que dice el secretario Kersenovich en este llamado justamente para vacunarse. Se llevó a cabo el concurso sonidero del baile 2025 en el reclusorio preventivo varonil norte. Esto comparte como parte de la estrategia para la reinserción social, la estrategia de seguridad ciudadana de la Ciudad de México a través del sistema penitenciario. Báilele que báilele a ritmo de la salsa. Ahí vamos a escuchar un poquito, súbale un poquito. Cumbia, guaracha, ¿no? Los jueces seleccionaron pues a los mejores. Vamos a ver algunos momentos y escuchar algunos momentos de este concurso. Y bailele que bailele, por supuesto. Miren, son de las muchas actividades de recreación que pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana se empeña en poder hacer. Ya sé bien que si las funciones de box, que si las funciones de lucha, que si los conciertos. Y ahora, pues que los, ¿cómo se llama estos contorsiones? No contorsiones, ¿cómo se llama? Los que hacen fuerza. Los fisicoculturistas, ¿no? También esos concursos que hay. Quizás se me van algunas otras, no recuerdo todos, pero estos concursos de baile me parece bien. Pues me parece bien, porque el encierro es bien duro, es bien, bien duro para las personas que están ahí. Luego de la muerte de 18 personas por dos ataques terroristas ocurridos en Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la militarización de la ciudad y desde ayer el ejército acompaña a la policía en las calles para reforzar la seguridad. Ya se parecen a Trump. Bueno, vamos a escuchar al alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la policía en las entradas y las salidas de la ciudad y todos los organismos de seguridad del Estado están desplegados para proteger la vida de los caleños. En la próxima hora iniciará un consejo de seguridad, el cual he convocado y en el cual espero la presencia del señor presidente y de la cúpula militar. Caleños, colombianos, es importante que en este momento permanezcamos unidos, permanezcamos juntos para enfrentar esta amenaza del narcoterrorismo que vuelve y se aparece en nuestro país.
Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a regresar para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia. Ya las escuchamos, perdónenme. Vamos a revisar la prensa en la República. No te rías, Roberto López se lee de mí. Él llega campante, llega muy feliz. Muy buenos días, señor.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Podemos ir a pausa?
Vamos a pausa.
Vamos a pausa, Sofía Enrique, se quedamos en la música.
Hoy estamos escuchando a Dua Lipa, porque está cumpliendo 30 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Bueno, vamos a escuchar este reporte en Colombia. Desafortunadamente hay dos ataques armados, han dejado 18 muertos, 65 heridos. Primero fue la explosión de un coche bomba, luego el derribo de un helicóptero Black Hawk. El alcalde, que ya escuchábamos, de Cali, Alejandro Eder, anunció la militarización de toda la ciudad. A ver, este reporte con nuestro compañero periodista en Colombia, presentador de NTN 24, Hugo Vecino. Gracias por este reporte, Hugo. Adelante, buen día.
Hola Manuel, muy buenos días, un saludo para ti y para todos tus oyentes en el Grupo Fórmula. Noticias complejas en Colombia, 18 muertos y al menos 65 heridos, es el saldo trágico de dos hechos de violencia en el país. El primero fue un carro bomba en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca. Allí un camión cargado con cilindros fue detonado y otro más fue desactivado por las autoridades. En esta región fueron 6 personas las que perdieron la vida. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos, el equivalente a casi $100,000, a quien entregue información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales de estos hechos de violencia. La ciudad está completamente militarizada y hay refuerzos de uniformados en las entradas y salidas de la ciudad. Dos personas fueron detenidas. Uno de ellos es alias Sebastián, de las disidencias de alias Marlon, que operan en esta zona del país. Y precisamente ese personaje, alias Marlon, es un jefe criminal por el cual se ofrece una recompensa de más de 3.200 millones de pesos, una cifra cercana a los 800 mil dólares. El otro hecho de violencia está relacionado con el derribo de una aeronave de la Policía Nacional, un Black Hawk UH-60, que fue derribado con un dron. Las autoridades señalan a disidencias del cartel de alias Calarcá. Esta acción tuvo lugar en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en medio de una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Alias Chejo es el hombre que estaría detrás de esta agresión. En las últimas horas ha trascendido que el gobierno nacional declararía estado de conmoción interior por 90 días ante la escalada de violencia que azota a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, esto en el sur del país, donde operan estructuras de las disidencias de Iván Mordisco. Sería la segunda vez, luego de una medida similar en la región del Catatumbo, tras una ofensiva del ELN, que en ese momento dejó cerca de 100 muertos y al menos 60 mil personas desplazadas. Es por ahora el reporte que puedo entregarles a ustedes, Manuel, a toda tu audiencia de Grupo Fórmula en México. Un saludo muy especial desde Colombia. Hugo Vecino, a tus órdenes.
Pues muchísimas gracias por la información. Saludos, ánimo allá en Colombia. Saludos, momentos difíciles, momentos que recuerdan épocas muy malas en Colombia, muy malas, ¿no? En los 80s, en los 90s. Ojalá, ojalá no sea una incidencia que regrese a eso, ¿no? Menos con un presidente como Petro, ¿no? Pues uno no entendería, pero hay cosas que están pasando en Colombia que uno no entiende. Saludos, saludos hasta Colombia para quienes por allá nos escuchan, para que la comunidad colombiana, para los visitantes en Colombia que nos estén escuchando por acá, muchos saludos. Bueno, el informador de Guadalajara dice, avalan alza al predial en Guadalajara para el 2026. Pues ahí está, ya lo saben allá en Jalisco. Aunque el Congreso del Estado tiene la última palabra, el ayuntamiento incrementó los descuentos para grupos vulnerables, aumentó las sanciones contra los infractores, aprobó la ley de ingresos 2026 por un monto de 13 mil millones de pesos, en donde se destacan tres puntos: una actualización en el impuesto al predial, la ampliación de apoyos para grupos vulnerables y el aumento de las multas contra infractores. El incremento general de los ingresos es del 5% en el comparativo con 2025. Esto es el informador de Guadalajara. En lo que tiene que ver con el diario de Chihuahua, supera rezago en predial los 10 mil millones de pesos. Tardaron 27 años en actualizar el plan de desarrollo estatal. Pues nada más. A eso está dedicada la primera plana allá en Chihuahua. Saludos, Chihuahua. Vámonos hasta Veracruz. El diario del Istmo anuncian 30 proyectos eléctricos para el sur. 1 millón de hogares serán beneficiados. La inversión se destinará a 48 líneas de transmisión y 96 subestaciones nuevas, 30 proyectos, le digo, allá en la zona sur, está destacado. Va a impactar a Veracruz, a Oaxaca y a Chiapas, diario del Istmo. Bueno, frontera de Tijuana, destacan denuncias de ruidosos en el 911. Entonces, bueno, pues el número de emergencias que reciben Baja California, un promedio de 159 denuncias diarias de ciudadanos molestos por el ruido. ¿Qué tal? La mayoría entre vecinos, pues vénganse a dar una vuelta por acá en la Ciudad de México para ver algunos que son escandalosos por algunas zonas del centro histórico, se me ocurre, ¿no? Algunas zonas, pues, populares. En fin, bueno. El diario de Morelos, sufren discapacitados al viajar en el transporte, las personas con discapacidad se ven obligadas a trasladarse en taxi, lo cual representa un gasto excesivo. Trabajo especial en comunidad, página 3 de Salvador Rosas, hoy precisamente destacado en primera plana en el diario de Morelos. En novedades de Yucatán, vámonos hasta Yucatán, la península con la vivienda más cara, y persiste, porque es un trabajo que ya ha hecho precisamente Yucatán, ya ha hecho novedades de Yucatán y persiste. En el primer semestre del año se registraron incrementos significativos, siendo Quintana Roo el más alto con 13.5, Yucatán no está lejos, con 10.4, Campeche 9.8, el promedio nacional es de 8.4, qué bueno que nos cambiamos de casa, por aquí tenemos aquí una representante de la península de Yucatán que estuvo un año y dijo, no, mejor me voy a la tranquilidad de la Ciudad de México.
Y a pesar de eso, para los estándares de los sueldos de México, de la Ciudad de México, es muy barato.
¿Ciudad de México o Yucatán?
Yucatán.
Todavía.
Es muy
barato. Pero para los salarios de la Ciudad de México. Sí, pero sí, pues sí. Aquí la cosa es cómo lo temporalizas, ¿no? La zona, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta mujer es poderosa. Entonces dijo, yo me regreso a donde se paga caro, ¿no? Se paga caro. Bueno, saludos a esa señora. Novedades de Yucatán. El caso de la crónica de Baja California: garantizan aires para septiembre en escuelas. El sistema educativo de Baja California asegura que solo quedan 300 aparatos de refrigeración por instalar. Qué bueno, ojalá se apuren. De los 1,070 programados para planteles públicos de Mexicali, porque además el calor está a todo lo que da en esa zona, ¿no? En esa zona de Baja California y de California. Mire, usted está por ahí de las 9 de la mañana, ya está pegándole a los 28 grados, ¿eh? A esa hora de la mañana. Y son las 6 de la tarde y está a 30 grados. Entonces, es mucho, son muchas horas de calor. Son muchas, muchas horas de mucho calor. Y así va a empezar el ciclo escolar. Entonces, bueno, pues ojalá se apuren allá en Mexicali, que es un poquito, incluso un poquito más seco ese calor. Bueno, el caso del Diario de Colima. La fotografía bonita, Ballet Nacional cautiva a Italia tras una exitosa gira internacional. El Gran Ballet Nacional de México regresó a Colima. La compañía llevó al folclore mexicano a escenarios de gran prestigio en las provincias italianas de Lacho y Potenza, participando en festivales tradicionales como el Jubileum Latinum y la Reseña Internacional del Folclore Moliterno. Bueno, pues ahí están felices y contentas bailando, representando precisamente a México, a Colima, en primera plana del Diario de Colima, en lo que tiene que ver con la razón y los expresos con la misma información, ¿eh? Allá en Tamaulipas hallan culpable a exsecretario Mario N., titular de la Secretaría en su momento de Educación de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca. Recibió una sentencia condenatoria por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado. Esto en Tamaulipas. De regreso a Veracruz, el imagen de Veracruz en el puerto de descienden feminicidios, dice esta nota, es una exclusiva, un trabajo de Victoria López Valdés y de Imagen del Golfo. Dice que el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 17 feminicidios en la entidad veracruzana, la cifra más baja en los últimos 5 años en comparación con el periodo de enero a julio del 2021 al 2025. El reporte indica que esta cifra representa el 4.42% de los 481 delitos registrados en el estado en los primeros 6 meses del año. Pues ahí está esa exclusiva en Veracruz. Vamos corriéndonos hasta Tamaulipas, hasta Coahuila. El Vanguardia, allá el Vanguardia de Saltillo dice: anuncia la Comisión Federal de Electricidad obras para fortalecer el servicio eléctrico. Presentan un mapa con 92 proyectos para el norte del país. Son varios estados los impactados: las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, por ahí de los estados que están beneficiados con estas obras de futuro. ABC, no dejamos el norte del país. El ABC de Monterrey apaga al Centro Regio Equipo Obsoleto de la CFE. Desde hace 2 meses los cortes de electricidad han sido más comunes en el centro de Monterrey, afectando a residentes y causando pérdidas a negocios e industrias. Este fenómeno de los apagones se repetirá mientras no se renueven los transformadores y las líneas eléctricas. No son noticias sensacionalistas, es una realidad técnica. Esto lo dice César Cadena, del clúster energético de Nuevo León. Bueno, allá también en el norte del país, el Imparcial de Sonora. Bueno, el Imparcial de Sonora, pues esperando detalles, ¿no? Busca gobierno fortalecer el mercado interno de la carne, sí, pero mire, después de esa reunión que se dio con la presidenta Sheinbaum, los gobernadores de Coahuila, Durango y Sonora, nada de información, ¿eh? Que supuestamente nos han reportado en estos estados que los tiene que dar la federación, pero pues la federación ayer no le entró al tema. Le digo, es un tema, hay temas que la 4T no toca, no toca porque no tiene ninguna buena noticia que dar, ¿no? Entre otras cosas, ojalá la dé, pero no tiene ninguna buena noticia que dar, ¿no? Entonces, y no hay manera de obtener información de los estados, porque entonces de la federación les dicen: shh, usted se calla, usted no dice nada. Bueno, ni modo. El Mañana de Reynosa: exigen mejores precios para ganado tamaulipeco. La Unión Ganadera Regional Tamaulipas destinará ganado para mercado nacional, pero busca que los precios sean más competitivos al no poder exportarlos a los Estados Unidos. Pulso de San Luis Potosí: el Congreso atora reforma judicial, diputados no avanzan en su fase final y se acerca el plazo legal para hacerlo. Legisladora confía en que alcanzará el tiempo. Y finalmente, Oaxaca, el Imparcial de Oaxaca. Fiesta está interesante. La empresa alemana Adidas, sí, la Adidas, la de los pants, la de los tenis, ofreció ayer una disculpa pública al pueblo zapoteco Villa Hidalgo Yalalaj por la apropiación cultural indebida del huarache tradicional de la comunidad, que fue la inspiración del modelo Oaxaca Slip On. Y como lo toman sin permiso, entonces Adidas pues hace lo correcto en un evento público y se disculpan. Ahí está, queda registrada esta disculpa ya al pueblo indígena de Yalalaj. Bueno, vamos a pausa. Como ya escuchamos, por acá anda Roberto López Agustín. Vamos a regresar para escucharlo con atención. ¿Qué películas hay que ir a ver? ¿Qué series en las plataformas? Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Roberto López Agustín, ¿cómo estás? Buen día.
Manuel, buen día, bienvenido de regreso.
Muchas gracias, señor. Sus órdenes.
Bueno, pues muchísima la oferta y además muy buena. Estoy increíblemente buena la oferta tanto en cines.
O sea, ¿ya se va mejorando?
Sí, mucho, bueno. Mucho esta semana.
Dispare.
Empezamos con Haz que regrese, una muy, muy buena película de horror psicológico, de horror sobrenatural. Si les gusta el género, échenle un ojo. Acabamos hace un par de semanas de hablar de La Hora de la Desaparición, que es casi una obra maestra del cine de terror. Bueno, pues Haz que regrese es tan, tan buena. Igual también habla de ahí de cultos ocultos, de la historia de una pequeñita, una niña que queda huérfana, que además tiene un problema, está prácticamente ciega. Y queda huérfana porque su papá se suicida y la remiten a una casa de adopción junto con su hermano mayor. Y bueno, la mujer que los recibe, la mujer que los adopta, es una mujer peculiar que, ya no les cuento más porque sería descubrir la trama de la película, pero es una película que en el fondo habla de traumas no superados, de duelos no superados, de violencia infantil y de la ineficacia de las instituciones para cuidar a los niños. Una película terrible, dura, muy dura, no tiene concesión con ninguno de los personajes que aparecen. Pues ahí está, les gusta el cine de terror, échenle un ojo, vale muchísimo, muchísimo la pena. Haz que regrese, película de los hermanos australianos Danny y Michael Philippou, que hace un par de años, en 2022, también nos sorprendieron con otra película de terror, Háblame. Así que, igual que el director de La Hora de la Desaparición, es la segunda película de ellos, se esperaba ver qué iban a hacer y lo hacen verdaderamente bien. Haz que regrese. Luego está una película basada en un relato corto de Stephen King, La Vida de Chuck. Dirige Mike Flanagan, que en los últimos años ha estado haciendo adaptaciones del gran escritor de Estados Unidos. La Vida de Chuck es una película increíble, increíblemente sencilla y terriblemente profunda o tremendamente profunda para contar el valor de una vida. Ya decía yo que es una adaptación de un relato de Stephen King, basado en a partir de un fragmento del poema Canto a mí mismo de Walt Whitman y de un fragmento también muy famoso de el astrónomo Carl Sagan, que cuenta el famoso calendario cósmico y cómo la vida en el planeta Tierra ocupa las últimas horas del último día de diciembre, el 31 de diciembre, y bueno, lo que implica para la vida humana, que ocupa un microsegundo menos que un polvo, que una mota de polvo. A partir de estos dos pedazos, bueno, cuenta la historia, nada relevante, la historia de una persona común y corriente, pero que, pues, por ser una existencia humana, contiene muchísimas cosas, la experiencia, los sentimientos, las relaciones humanas, de una vida que además termina muy, muy pronto, a los 49 años, este Chuck muere a los 49 años, pero es una vida, como todas las vidas, una vida maravillosa e irrecuperable e irrepetible. La Vida de Chuck, les gusta el cine, les pone a pensar, échenle un ojo, arranca como una película de catástrofes, de desastres, parece que el planeta está destruyendo, pero en realidad, lo entenderán al final, es una gran metáfora para describir la agonía y la muerte de este hombre llamado Chuck. Okay. Y La Infiltrada, un thriller español, fue el Goya la mejor película en 2024 sobre una mujer que pasa 8 años infiltrada en las entrañas del grupo terrorista vasco ETA, que en realidad es un agente de la Policía Nacional. Después está Nadie 2, una continuación, una secuela de una película de hace 4 años, que sorprendió mucho porque pues no prometía nada y se volvió un taquillazo, una película sobre un hombre pues, común y corriente que anda por ahí pasando por la vida y de repente, bueno, desata todo el potencial violento que hay en él cuando lo empiezan a agredir en un autobús y le pone una patiza ahí a los malos. Ahora, pues, pierde el elemento sorpresa porque ya sabemos cómo reacciona cuando le cucan. Ya sabemos cómo reacciona, pero igual es igual de divertida y ágil. La película Nadie 2, Mascotas al Rescate, una película animada francesa para los más pequeñitos, pues sobre animales que van en un tren de pasajeros que está por descarrilarse y tienen que salvarse. Eso hay que ver en el cine. En las plataformas arrancamos con Peacemaker, HBO estrena la segunda temporada, la esperadísima segunda temporada de Peacemaker, este antihéroe de derivado de las historietas. Se estrenó ayer jueves 21 el primer capítulo y después cada jueves habrá un nuevo capítulo hasta completar 8, interpretado por el ex luchador John Cena, dirige James Gunn, el que acaba de dirigir la última de Superman, y una serie que fue muy exitosa en su primera temporada y está siendo muy esperada, y dicen las reseñas que viene más interesante esta vez, Peacemaker. Después Disney Plus estrena una miniserie, la temporada 1 de 8 capítulos. Estrenó los dos primeros el miércoles y después uno cada semana. Amanda Knox, una historia retorcida. No sé si te acuerdas de este caso, muy mediático, muy famoso hace unos años. En 2007 ocurrió esto en Italia. Una chica estudiante de Estados Unidos viaja a Italia y asesinan de una manera muy violenta a su compañera de habitación, a su roomie. Y bueno, pues todas las evidencias en apariencia la apuntan a ella y a su novio. Y además se vuelve un show mediático en Italia y los medios italianos juzgan de antemano que ella es la culpable. Y bueno, pasan en la cárcel 4 años allá en Italia y después se empieza a alegar y
a defenderse
y logra salir después de 4 años de prisión. Y bueno, pues cuenta la historia, recupera la historia de los juicios, esta serie, 8 capítulos, Disney Plus. Después Netflix estrena dos series, una... La primera temporada de Long Story Short, una serie animada para adultos de los creadores de BoJack Horseman. No sé si la has visto, es muy divertida. Bueno, pues de ellos viene esta historia sobre una familia judía de clase media. Son tres hermanos que pues ya viven en la vida adulta, pero están recordando su niñez, su infancia muy seguido. Y bueno, todo lo que pasa a partir del el humor judío, ¿no? Long Story Short, Netflix, temporada 1, 5 capítulos. Hoy viernes 22 se estrena y Netflix también estrena también una miniserie de 5 capítulos, Rehén, a la gente que les gusta el thriller político, las películas de suspenso, es una miniserie británica donde el esposo de la primera ministra británica es secuestrado y la presidenta de Francia que está de visita en ese país, en Gran Bretaña, empieza a recibir amenazas y las dos deben juntar fuerzas para enfrentar la amenaza de un grupo terrorista. Está cortita, 5 capítulos, se la pueden echar en la tarde-noche y si les gusta el tema de las películas de suspenso político. Esto es, como ves, bastante
bueno. Está buena, hay variedad y se ve bueno, qué bueno escucharte decir que hay una oferta buena en las pantallas.
Después,
¿no?,
de que me tundieron la semana pasada en TikTok por mis comentarios de Drácula, les agradezco a toda la gente que me escribió.
¿Sí te fue mal?
Sí, me tundieron porque expresé mal. La película me gustó, dije, no aporta nada nuevo ni al personaje, ni a las series de terror, pero en fin, al final me gustó, ¿no? Pero bueno.
Pero bolas.
Pero bueno, todo el mundo entendió que dije que era muy mala película y que no me había gustado, pero
oye,
me sostengo.
Yo comento nada más una serie que tuve la oportunidad de ver en estos días, para nada nueva, que también está por Disney y que Dios quiere pasar buen tiempo. Se llama El Mejor Infarto de Mi Vida, no sé si ya lo viste.
No.
El Mejor Infarto de Mi Vida.
¿Médica?
Que es una serie, no, es una serie de hechos reales. Uh-huh. De hechos reales de un hombre argentino, le pasó eso, obviamente, un infarto, y es la circunstancia alrededor, El Mejor Infarto de Mi Vida, qué buena historia.
¿Sí?
Buena historia. Bueno. No tantos capítulos, que han de ser unos 6-7 capítulos.
¿Y se
recomendable.
Acaba?
Sí, se acaba. Ya. No, se acaba y termina ahí con la historia actualizada.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, Roberto.
Nos vemos, Manuel.
Saludos a TikTok, diles.
Nos vemos en TikTok, Robert TikTok.
Robert TikTok. Órale, pues, muchas gracias. Bueno, vámonos a la segunda de deportes con Betsabé Rosales y toda la información deportiva. Hola, Betsabé.
Hola, Manuel, muy buenos días. días, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque seguimos con pues el tema de violencia, por lo menos aquí en México, porque ya la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX reforzaron
ya en temas de violencia en la Liga Mexicana y la Federación Mexicana después de que la jornada pasada se dieron estos conatos de violencia. Bueno, ya emitieron un comunicado tras estos incidentes que se dieron en el Universitario, en el Akron y en el Estadio Cuauhtémoc. Así que, bueno, la Liga señala que aplicarán medidas correctivas inmediatas y van a impulsar ante las autoridades del país la posibilidad de que la violencia en los estadios sea tipificada como delito grave ya en la legislación mexicana. Buscan endurecer desde el marco legal para dar paso a sanciones más severas contra quienes alteren el orden en los recintos deportivos, que puedan tener repercusiones jurídicas más firmes y se puede evitar ya que la gente tenga miedo de hacer este tipo de cosas debido a las sanciones. Así que bueno, de esta manera la Federación y la Liga buscan entonces dar un paso más contra la violencia, porque pues sí, parece el Fan ID no está funcionando, así que bueno, van a estar trabajando ahora del lado y de la mano con las autoridades para tratar de contener este tipo de violencia y que haya tolerancia cero ante cualquier hecho violento en los estadios del país. Veremos si funciona, así que bueno, vámonos con la actividad de la jornada 6. Arranca el día de hoy la Liga MX con la actividad a las 7 de la noche. Juárez estará enfrentando a Santos desde el Olímpico Benito Juárez en la frontera. A las 7, Querétaro contra Atlético de San Luis, y a las 9, Tijuana contra Chivas en el Estadio Caliente. Para mañana, León contra Pachuca a las 5 de la tarde en el Bajío. A las 7, Rayados contra Necaxa, Mazatlán contra Tigres, y a las 9, partidazo, Cruz Azul recibe en Ciudad Universitaria a Toluca, con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, que atendió el día de ayer en conferencia de prensa.
Es un partido importante, Joel. A ver, para nosotros un partido primeramente muy, muy lindo para preparar, muy lindo para afrontar. Creo que un rival que de esos que compiten por los mismos objetivos que tenemos nosotros. Así que es una gran semana, y la venimos viviendo y la venimos transitando de muy buena manera. Confío que vamos a tener una gran presentación el día sábado, que ojalá Dios quiera nos encuentre con otro triunfo, que sería el cuarto en fila.
Así que bueno, Cruz Azul, que ha sido el mejor equipo de las últimas temporadas contra el último campeón, los Diablos Rojos del Toluca, 9 de la noche desde Ciudad Universitaria. Y para el domingo, Pumas estará enfrentando a la Franja del Puebla en Ciudad Universitaria, 5 de la tarde, horario atípico. En esta semana se presentó a José Juan Macías como refuerzo de los Pumas, una nueva oportunidad en el fútbol mexicano para el jugador. Vamos a escuchar las palabras de José Juan Macías.
Sí, me fui a Europa a resolver todo el tema que venía cargando de lesiones. Me siento en este momento en mi mejor forma física desde que juego al fútbol. Y pues bueno, eso es cosa del pasado. Me siento muy agradecido. La verdad es que esperen cero expectativas de mí. Para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa. Ahorita lo que importa es empezar de ceros y cuenta desde cero, y sí es la oportunidad de mi vida, así que me siento muy agradecido y muy feliz que aparte de eso llego a un grande, ¿no?
Así que vienen las palabras de JJ Macías, y a las 7, a 7:05 minutos, Atlas contra América desde el Estadio Jalisco. Ojo que vuelve Marco Antonio Ortiz a pitarle al América. Vamos a escuchar estas palabras de Israel Reyes, que le dio a mi compañero Alberto Campos en exclusiva para Fórmula Deportes.
Obviamente cosas que en su momento pesan y nos dolieron un poco por lo que significaba para nosotros, pero creo que en la liga venimos bien, hemos hecho muy bien las cosas, y obviamente en nuestro torneo estamos aspirando a eso y estamos muy motivados por todo lo que viene. No se vive del pasado, siento yo, no se vive de lo que hicimos tan de época en su momento, tampoco se vive de lo que perdimos hace 2 meses, y como equipo creo que sabemos vivir en el presente, sabemos enfocarnos en lo que tenemos ahora, que es el torneo. Obviamente disfrutamos lo que nos tocó y también nos dolió lo que perdimos atrás, pero nada, somos un equipo que vive en el presente, que le gusta estar y pelear por lo que viene adelante. Entonces le dimos la vuelta a la página a todo y hay que seguir en lo que viene.
Es que la información de la Liga MX. Por cierto, si quieren saber más de lo que dijo Israel Reyes en esta entrevista en los espacios de Fórmula Deportes, y también mencionar que Edson Álvarez ya tiene nuevo equipo, finalmente termina aceptando la invitación de José Mourinho para llegar al Fenerbahçe en Turquía. Ya se encuentra el jugador mexicano en el país árabe, así que bueno, ya estaría presentando exámenes médicos para finiquitar su fichaje. El Fenerbahçe que da a conocer que ya se encuentra precisamente presentando todos estos exámenes médicos, ya llegan al acuerdo con el West Ham y entonces para esta próxima temporada el jugador mexicano estará jugando con el Fenerbahçe. Fue petición directa de José Mourinho, así que bueno, el jugador decide aceptar la oferta, el West Ham también, y estará entonces en el fútbol turco Edson Álvarez. También mencionar que hoy arranca la actividad de la jornada 8 de la Liga MX femenil, partidos para el domingo, se aplaza un poco la jornada por el juego de estrellas, así que el domingo a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis contra Necaxa, y el lunes se va a estar desarrollando el resto de la jornada entre lunes y martes. El lunes Pumas contra Tijuana, Puebla contra León, Juárez contra Mazatlán, Cruz Azul contra Toluca, Querétaro contra Tigres, Pachuca contra Atlas y Chivas contra Rayadas. El jueves 28 de agosto queda el partido pendiente, América contra Santos, Manuel, así que bueno, pendientes también de la Liga MX femenil.
Muchas gracias, Betabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
Manuel, buenos días a ti y al auditorio. El rapero Lil Nas X fue hospitalizado por una posible sobredosis luego de un video viral en el que se lo observa desorientado caminando en calzones por las calles de Los Ángeles. El cantante fue detenido tras golpear a los oficiales que llegaron al lugar tras las llamadas de los vecinos. Hasta ahora, su equipo no ha emitido algún comunicado al respecto. Con 21 años de edad, Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bon Jovi, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convirtieron en padres por medio de la adopción. Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña por adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad. Es parte del mensaje que compartieron sin mostrar una fotografía de su pequeña hija. Tristemente, ayer se dio a conocer la muerte a los 54 años del vocalista del grupo de rock Coda, Java Drago, quien hace apenas unos días informó que sus doctores lo habían desahuciado en su lucha contra el cáncer de estómago que padecía desde el 2024. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera. Canté, rock and rollé, pero sobre todo gocé y amé cada instante. Es parte del mensaje que el cantante dejó a sus seguidores. La nominada al Oscar, Kirsten Dunst, confesó en una reciente entrevista que le gustaría aparecer en la secuela de Minecraft. La actriz quien dio vida a Mary Jane en las películas de Spider-Man de Sam Raimi reveló que este deseo es principalmente por participar en un proyecto que le guste a sus hijos. Además dijo también le gustaría estar en una película donde no pierda dinero por actuar. Siguiendo con el cine, luego de que Johnny Depp dejara abierta la posibilidad de regresar a Piratas del Caribe, ahora fue el turno de Orlando Bloom, quien mencionó que podría volver a esta saga si existiera un buen guion, aunque enfatizó en que lo primordial sería ver de regreso al elenco original. Personalmente me encantaría ver a todos de vuelta, creo que la forma de ganar esta partida es lograr que todos regresen, es lo que dijo el actor sin confirmar o negar su participación. Hasta aquí Los Espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, bueno que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia en esta mañana de viernes.
Hola Manuel, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es el grupo Coda. Ya hace unos segundos escuchábamos a nuestro compañero Juan Carlos Cruz, quien reportó que ayer se anunció el fallecimiento de Java Drago, vocalista de Coda, banda de rock en español, muy representativa de los años 90. Y pues bueno, la noticia se dio a conocer en un comunicado que subieron a las redes sociales del grupo y en donde agradecieron a los fans, amigos, médicos y familia de Shava que estuvieron acompañándolo durante su lucha contra el cáncer.
Pues sí, descanse en paz. Muchas gracias.
Señora. Gracias, Manuel, muy buen día.
Comenzamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.